Y esta es la segunda parte. Segunda parte de Conversaciones con Bestias de la Mejora Financiera. Con Eva Pérez Anguita, conocida por sus íntimos como la Loba de Wall Street. La Leona de Wall Street, realmente. Cosa que vas a entender muy pronto si ves la primera parte de este directo. Si no has podido estar, la tienes ahí en mi canal de YouTube, Mal en una Video Podcast. La tienes también en formato podcast. Si no has tenido el placer de disfrutar de la cuenta de Instagram de Eva, @evabravo77, ¿correcto, Eva?
Sí, sí, sí.
Y vamos con la segunda parte. Chicos, confirmadnos que se oye, que todo está bien. Por favor, comentarios, porque tampoco vamos a estar aquí hablando solos. Y yo entiendo, veo algunos comentarios, pero quiero que me confirmen, más que nada, que se oye bien.
Hola.
Yo te oigo perfectamente. ¿Eh? En teoría estamos en el aire. En teoría estamos en el aire. Vamos a ver si realmente alguien nos comenta que se oye bien. Vale, todo muy bien, perfecto, porque ya sabes que tiene un pequeño delay. Pues mira, Eva, yo para conectar con la primera parte, me gustaría un poco hablar de tu viaje, ¿no? O sea, un poquito, porque hemos dejado algunas pinceladas, algunas claves de poder en el canal de Mario Navio Podcast, pero mucha gente, pues, no tendrá esa idea lineal, ¿no? De, pues, entonces, a ver, Marta, cuando es pequeñita y luego a los 20 años, o sea, ¿cómo se llega? ¿Cómo, Eva, joder? ¿Cómo se llega de esto, ¿no? De cuando dices, pues mira, tengo 20 años, empiezo a interesarme por este mundo, ¿cómo empiezas a emprender? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo te conviertes en el superhéroe que eres ahora? ¿Cuál es ese proceso?
Bueno, a ver, yo siempre he tenido una mentalidad muy emprendedora. Siempre iba por la calle, veía algo y veía oportunidad de negocio. Entonces, además recuerdo de cuando era menor de edad incluso, que una vez me llegó una señora y me vendía un pintalabios, ¿no? En una revistita, decía, ay, mira que ella era una adolescente, no sé si tenía 14 o 15 años, me decía, ay, mira que pintalabios, esto te puede ir bien, yo no sé qué. Y yo le dije, ¿yo le puedo vender esto a mi familia? Dice, hombre, claro que sí, y te doy comisión. Yo vi el cielo abierto. Cogí mi revistita, se la pasé a toda la familia y, bueno, vendí más que todas las distribuidoras que había aquí de la zona. Yo ya apuntaba manera, ¿eh?
O sea, ahí descubriste, bueno, tu vocación comercial, ¿no?
Sí, totalmente, desde pequeña. Yo creo que eso innato. Pero también sé que se puede aprender y, de hecho, ya te comenté que yo tengo dos hijas, son muy diferentes. Una lo trae de serie y otra no lo trae. La que no lo trae, se lo estoy inculcando desde muy pequeña y ya estoy viendo un poco el resultado de ese proceso. Así que se puede. No porque no lo traiga de serie, no se puede hacer.
¿Y eso cómo se inculca? ¿Hay algún tipo de juego que hagas con ella o le das lecciones? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, sobre todo el no tener miedo al fracaso. Eso es lo principal que hay que inculcarles porque, claro, por ejemplo, una me dice, voy a sacar un 11, digo, la pequeña, voy a sacar un 11 porque es muy competitiva. Entonces, ya eso en su mente es una clara señal de su camino hacia dónde va. La mayor, yo en matemáticas solo puedo sacar un 7, perdona, tú puedes sacar un 11 también. Lo que pasa es que te tendrás que dedicar más tiempo, tendrás que hacer otra serie de aprender otros hábitos que tu hermana no tiene, que a ti te van a costar un poquito más trabajo, pero tú puedes igual que todo el mundo puede. Entonces, cositas así, pues yo poco a poco las voy educando para que sean el día de mañana dos supermujeres.
Vale, entonces, ¿tú qué le dirías a alguien también que nos está viendo? Porque en España, no sé si lo sabes, pero una de las mayores aspiraciones a nivel global, pues, por ejemplo, ser funcionario. Aquí valoramos mucho la seguridad.
Precisamente esta mañana desayunando con una de las chicas que trabaja conmigo, hemos hablado de eso, de los funcionarios. Dice, es que yo tengo una amiga que quería ser funcionaria. Y digo, pero madre mía, si eso es el trabajo, con perdón de los funcionarios que puede haber aquí ahora mismo delante, más cómodo y más personalmente no te genera pues no sé cómo decirte, que no sé cómo la gente se siente orgullosa de verdad de ese funcionario, porque no es un trabajo que implique un procedimiento de que tú vayas avanzando en la vida. Tú eres funcionario, te quedas ahí, no sé si habrá escala de categoría dentro de cada trabajo, pero no sé, a mí, por ejemplo, no me aportaría el saber qué voy a ganar todos los meses, una cuota fija, haciendo más, haciendo menos, no me motivaría. Entonces, esa conversación precisamente la tuve esta mañana, digo, pues gente conformista, te conformas con eso, tú piensas que esa es la felicidad, que probablemente sea la felicidad de muchas personas, pero se pierden pues la maravillosa experiencia de ser un emprendedor y poder cada día ir aprendiendo cosas nuevas, aportando trabajo nuevo, abriendo negocios nuevos o lo que se presente sobre la marcha.
Yo creo, fíjate lo que te digo, yo creo que no es tanto la persona como lo que nos inculcan constantemente, porque vivimos una cultura que castiga sistemáticamente el mérito, que castiga, de hecho hay una frase de la película Super López, no sé si la has visto, que es clavo que sobresale, pide martillo. A mí esa frase se me quedó clavada porque eso es España. Y eso es también Latinoamérica, es decir, la mayor parte de la gente que nos está viendo vive inmersa en esa cultura, entonces esa cultura no te deja desarrollarte. Me ha gustado mucho cuando dices que tú ya, pues que lo llevas en la sangre y que tuviste esa experiencia, porque yo, a mí me ha costado mucho descubrir la faceta mía más emprendedora, no la tuve tan temprana como tú, pero sí que de pequeñito me viene a la mente pues historias de, por ejemplo, con mis compañeros de patio. Yo vivía en una finca, tengo una clase muy obrera, muy humilde. Ahora nos contarás tú también de dónde vienes. Y me acuerdo que con los amiguitos yo ya organizaba un kiosco para la gente del patio. Entonces comprábamos golosinas en el kiosco grande y luego lo vendíamos en el patio de comunidad, donde estaban todos los vecinos. Y teníamos ahí nuestra cajita y tal. Claro, yo me acuerdo que yo ya tenía ese instinto de emprendedor, de generar negocio comercial, pero constantemente en tu casa oyes, aquí no hay trabajo, el trabajo está aquí, busca algo seguro. En el sistema educativo tampoco se nos enseña a pensar, no se nos enseña a emprender, no se nos enseña a crear, no se nos enseña a tener éxito en la vida, se nos enseña a seguir unos patrones. Entonces, por eso te pregunto, ¿no? Porque incluso funcionarios, a lo mejor hay personas que dicen...
Perdona un segundo, a lo mejor me he explicado mal con el tema de los funcionarios. A ver, a lo mejor he sido un poco empática, porque claro, cuando se tiene una mentalidad así tan clara, con una visión tan clara, pues cuesta entender esa parte de cómo te puedes conformar con X y puedes tener X elevado a la enésima potencia. ¿Me comprendes? Entonces, solamente quería decir eso, que igual me he ido un poco de su sitio.
Sí, te dice ID que cuota fija no emociona, claro. De hecho, es que a veces es más difícil ser funcionario. Nos inculcan que es más fácil porque es como, no, es lo seguro. No, es primero tienes que sacar unas oposiciones que no veas. Y luego cuando lo consigues, y luego también depende del tipo de funcionario. Hay funcionarios que hacen un servicio increíble y muy vocacional. Pues, por ejemplo, viene a la mente un maestro, un policía o alguien del ámbito de la salud que tiene esa vocación y les llena lo que hacen, ¿no? Luego hay otros funcionarios, otros tipos de puestos que simplemente estás ahí.
No hemos ido directamente, por lo menos mi mente se ha ido directamente a los funcionarios que van a lo fácil de conseguir el trabajo, su sueldo a final de mes y no complicarse la vida.
Sí, el chupatintas, burócrata, que no aporta nada, que insisto que también puede estar bien si tú lo tienes como una fuente de seguridad y luego te dedicas a explorar tus talentos, tus vocaciones. En ese tiempo que te queda, además te queda bastante tiempo, pero claro, si luego ese tiempo lo dedicas, yo que sé, a evadirte de la rutina de tu vida, ¿no? Pues con Netflix, viendo series interminables o siguiendo reality shows, pues al final lo que te dice Eva es que te estás perdiendo la vida, porque solo se vive dos veces, antes y después de ver este directo. Muy bien, Eva, entonces, volviendo un poquito a tu historia, dices que tú ahí tuviste como esa experiencia, ¿no? Con
sí, fue la primera experiencia de ver lo que realmente era una venda y ganar dinero directamente.
Porque eso a ti te generó emociones. Es que esto al final estamos hablando de felicidad y de emociones. ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? O sea, esto está para mí.
Esto está para mí totalmente. Pues felicidad, pues decir que yo puedo, que he podido, que satisfacción personal, vamos. Un momento, además, tan jovencilla, que yo sacara esa revista a mis tías, a mis primas, a mis vecinas, el hecho ya de ponerme a vender, ¿me comprendes? Fue una experiencia y encima vendí más que nadie en toda la zona. Y dije, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo. Voy a estudiar, ¿qué pasa? A ver, ¿de qué manera lo exploto y lo aprovecho en mi vida?
Es importante que hablemos de esto porque mucha gente piensa que el éxito es una meta. Y yo estoy convencido de que el éxito es un camino y que además tienes que disfrutar del proceso. Entonces, lo que estamos viendo aquí claramente es que tú, una de las razones por las que estás donde estás y has hecho lo que has hecho es porque has disfrutado del camino desde el primer momento. Con todas las tortas que te has dado que nos puedes contar ahora, con todas tus experiencias, pero que al final para ti ha sido siempre algo apasionante. Por eso tomemos nota, Caifenecas, lo primero es hacer que ese viaje sea apasionante. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo hago que esto me guste? Yo, por ejemplo, te vas a reír, pero yo ahora que estoy descubriendo mi faceta inversora, incluso mi faceta especulativa, pues estoy sacando un poco ese pequeño avaro que yo llevaba dentro también cuando era pequeño, que me acuerdo que a lo mejor ya con las estrenas o con lo que te decía del negocio, yo a lo mejor ni siquiera sabía para qué servía un billete, ¿no? Porque tampoco lo iba a gastar, pero me acuerdo de esos billetes de... ¿Cómo eran? Estos billetes, no sé si eran de 20 pesetas, puede ser, o me estoy columpiando, de 100 pesetas, ¿no? De 100 pesetas, sí.
No me acuerdo, pero...
No los has visto, yo sí que los he visto.
Sí, lo he visto. Me
acuerdo de la sensación de tenerlos ahí en la cartera y tal. Y esto yo ahora lo pienso y digo, joder, yo ahora siento lo mismo cuando veo que acumulo satoshis, ¿no?, de Bitcoin. No vamos a hablar de Bitcoin, que ya sé que no te gusta. Esto lo dejamos para otro día. Pero al final es esa misma sensación. Y la gente también tenemos estos prejuicios de decir, no, esto es malo, esto está criminalizado, ¿no? Esto es todo materialismo. No, o sea, al final tenemos unos instintos tribales que tenemos que poner a nuestro servicio, tenemos que hacer que trabajen para nosotros. Y en tu caso, pues trabajaban para ti porque sentías esa llamada, ¿no? La llamada de la selva. ¿Y qué pasó luego?
Bueno, luego yo empecé a estudiar, trabajar y demás, pero llegó un momento que yo me puse a trabajar en una empresa de telecomunicaciones y yo veía muy claro, por ejemplo, mi agencia de viajes, que es un negocio pues muy tradicional, que tampoco es un negocio de lo emergente ahora mismo, ni en ese momento tampoco lo era. Lo que pasa es que yo veía que era una necesidad en ese momento. Donde yo vivo, pues solo había una y dije, esto es una oportunidad. Tenía dos negocios ahí también, tenía dos planes, tenía plan A y plan B. Pero bueno, me decanté por el A, que era una agencia de viajes, y ahí sí recuerdo, además tenía no sé si 22 o 23 años, que tuve que tomar la decisión de o sigo por el camino de trabajo para alguien o sigo por mi aventura y que sea lo que Dios quiera. Pero como lo tenía tan seguro, pues nada, monté mi primer negocio, que fue una agencia de viajes y que aún mantengo. Y ahí empezó un poco mi trayectoria profesional como empresaria. Bueno, al principio pues mucho te equivocas mucho, tienes que trabajar 25 horas al día, tienes que implicarte lo máximo, todo, darlo todo, estudiar qué puedes hacer frente a la competencia, qué puedes darle mejor a tus clientes, en fin, tienes que implicarte tú lo has dicho antes, hacer las cosas con mucha pasión y que te apasione cada día que llegas a tu oficina, digas, pues hoy voy a hacer esto nuevo, voy a hacer aquello, pero que te guste realmente lo que estás haciendo y que lo sientas y que lo vivas. Y entonces, a partir de ahí ya, luego fue una cadena. Ya después de un negocio vino otro y por eso, porque veía oportunidades de negocio. Dije, por ejemplo, con el negocio de la ropa, ¿qué pasó? Pues yo me daba cuenta de que cuando iba a alguna boda o a algún evento, que la gente me decía, todo el mundo, ¡ay, qué vestido más bonito! ¿Dónde te lo has comprado? ¡Ay, qué zapatos! Y yo iba por la calle y me paraban. ¡Ay, ay! Y digo, bueno, parece ser que tengo gusto. Pues venga, pues una tienda de ropa, ¿qué me cuesta? X. Venga, ¿me lo puedo? Pues venga, pues adelante. Que dos chicas y hasta el día de hoy. Cuando puedo subo, me hago unas fotos. Cuando no me pongo ropa de la tienda, me paseo por el pueblo, que me vean y tal. Y fue también un éxito. He hecho todavía la, vamos, que otro de mis negocios actuales. Por el camino, también tuve otro, que fue una empresa de alquiler de vehículos, que dije, bueno, es una necesidad que también yo veía que la gente preguntaba. Es una necesidad que puede ser perfectamente rentable, otro negocio más. Yo tengo mi local, que es muy grande, entonces me permitía aprovechar el mismo local para otra actividad que fuera compatible y lo era. ¿Qué pasó? Pues que monté mi empresa de alquiler de vehículos. El tema está en que, bueno, me funcionó perfectamente, era rentable, pero daba muchas dolores de cabeza. Bueno, te rompían una cosa, te rompían otra y tienes que decir, y llegó un momento que dije, pues no me compensa. Económicamente sí, pero los quebraderos de cabeza que me da, no. Pues entonces, pues fuera, a buscar otra. Ya habrá nuevas, siempre hay que saber buscarlas y saber dónde están. Entonces, pues la cerré y, bueno, la cerré. Literal, vendí los vehículos y hice liquidez de nuevo para montar otro nuevo negocio. Luego, surgió la... aquí donde nosotros vivimos solamente tenemos un hotel de 3 estrellas y luego hay muchos hostales, muchas pensiones. Entonces, es una localidad muy bonita de la Sierra de Jaén que se llama Alcalá la Real. Tiene un castillo medieval precioso que si queréis buscarlo a través de internet podéis verlo, que es un pueblo maravilloso. ¿Qué pasa? Que yo como me muevo en este sector, aquí me venía la gente, ay, que no hay alojamiento, que lo que hay no nos gusta, que... y siempre se nos quejaban. Yo me muevo con mucha gente y yo veía que era otra necesidad más que había en el pueblo y dije, pues vale, pues venga, vamos. Busqué una casa antigua, una casa palacio, que estaba en ruina y dije, esto es en el sitio idóneo, en el centro del pueblo, precioso, todo genial, y dije, pues venga, al lío. Y 3 años, el proceso de rehabilitación ha durado 3 años, se ha quedado muy bonito, se llama Hotel Palacio de la Veracruz, podéis verlo también si os apetece. Y lo que pasa que cogió el COVID, fue justo antes de abrir cuando cogió el COVID y ahí pues se quedó todo, está abierto, abrí en septiembre, está abierto y bueno, otro reto más, porque bueno, a día de hoy, pues con la movilidad restringida como la tenemos, pues tampoco hay muchas posibilidades. Pero bueno, ahí está y yo creo que es una buena opción de futuro. Mientras tanto, se me ha saltado un paso por el camino. Bueno, que digamos que no es otro negocio más, pero es otra parte que a lo mejor sería interesante que la gente supiera. Te lo he dicho antes. A mí la palabra crisis, lo único que se me viene a la cabeza es oportunidad, ¿dónde están esas oportunidades? Por ejemplo, de la crisis de inmobiliaria de primeros de siglo, pues, ¿qué pasó? Pues que las viviendas pues, empezaron, cada día valen menos, y llegó un momento pues que te encontrabas inmuebles pues, por una y menos, y dije, pues, estas oportunidades no se pueden perder, esto hay que meterse de cabeza y cogí también un dinero que tenía, otro que pedí al banco, que yo soy siempre de buscar, si no lo tengo lo busco, lo pido y hice varias inversiones inmobiliarias que a día de hoy también mantengo. Entonces siempre hay que, ya, como he dicho antes, el de este libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no? El queso está, solo hay que salir a buscarlo. Y el que salga y se lo proponga, lo encuentra. Pero claro, el tema está en salir a buscarlo, que es muy cómodo no buscarlo.
Y complicarnos la vida. Me gusta mucho que cites tanto este libro porque es absolutamente, al final, los libros que más pueden cambiar tu vida o los conocimientos muchas veces son muy básicos, sí, pero muy contundentes y al revés. Muchas veces nos queremos complicar la vida, queremos aprenderlo todo antes de movernos, antes de actuar. Y esto lo llamamos nosotros desparetizar, porque estamos perdiendo el Pareto, estamos palmando Pareto, que es aplicar ese 20% que nos da el 80% de los resultados. Y en la vida, constantemente, nos están arrastrando para que profundicemos en lo superfluo, para que estemos aprendiendo más y más y más y dándonos la cabeza de cosas que al final no van a marcar la gran diferencia. Y lo que me gusta del mensaje de Eva y de su historia, Eva, me gusta que estás constantemente llevando la atención a lo que funciona, porque la acción te obliga a ello. Y de hecho me doy cuenta, conforme nos vas contando tu historia, que hay dos patrones que no paran de repetirse en tu propia vida, que es esa búsqueda constante de la oportunidad, número uno, y número dos, ese afán por llevar el juego siempre a tu terreno, por jugar tu juego. Dices, bueno, pues yo tengo esta pasión por la moda, pues voy a llevarlo a un sitio donde yo esté cómoda. Porque esto es lo que también la gente no entiende. La gente entiende emprender sacrificio, trabajar 1000 horas al día. No entienden que tú estás disfrutando como una enana, que es una pasión para ti, que te vuelve loca porque además estás en tu terreno y porque además cuando aprendes a disfrutar, detectar oportunidades, esa sensación es muy estimulante.
Adrenalina. Es pura adrenalina, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que a mí me genera más adrenalina que a lo mejor alguien que quiera tirarse, que otra opción fabulosa, ¿eh? Tirarse haciendo puenting y demás, pues a mí la adrenalina me lo genera esta búsqueda constante de oportunidades y luego llevarla a cabo, porque claro, tú las puedes encontrar, decir, aquí hay una oportunidad de negocio, voy a por ella, pero luego no la llevas a cabo o la empiezas y te desanimas, te viene abajo y empiezas a las dificultades, hay que no, hay que esto. No, cuando te metes tienes que creer 100% en lo que te has metido y a por todas y con pasión y darlo todo, porque si no tampoco va a funcionar, por mucho que veas la oportunidad, si luego no te implica, pues no puede funcionar de ninguna manera.
Me gusta mucho esa parte de vicio que has sacado, de adrenalina, porque, claro, yo veo que la gente, mucha gente, tú te vas a reír, pero es que hay mucha gente que ahora mismo no está viéndote porque está viciada a un videojuego, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que yo, desde que he empezado a jugar con algunas aplicaciones de inversión, me he dado cuenta de que son altamente adictivas, que vician muchísimo porque toda esa dopamina que te puede dar un videojuego te lo da. Pero es que con la diferencia de que es un vicio potenciador, porque es un vicio que puede cambiar radicalmente tu vida. Es exactamente igual de adictivo, probablemente más, Eva. Porque llega un punto que cuando tú ya ves resultados, ¿no? Como no sé si tú veías el equipo A, Aníbal, me encanta que los planes salgan bien. ¿Te suena?
Sí.
Pues cuando tú ya ves resultados, claro, jugar a algo que luego no cambia tu vida, es que por mucho que mole el videojuego, nunca va a equiparar al videojuego que es tu propia vida, ¿no?
Sí, estoy leyendo por ahí a alguien que escribe desapego, lo que no funciona, no funciona. Pero es que antes hay que detectar qué es lo que va a funcionar. Si lo detectan mal, estamos perdidos. Entonces, no vamos en el camino tampoco correcto. Hay que saber y estudiarlo todo bien. Tampoco es montar un negocio porque me da la gana, porque me apetece o porque tengo X dinero y quiero ver qué tal me va. No, tampoco las cosas no son así. La oportunidad, esa oportunidad hay que tenerla también muy clara y evaluarla bien y saber los pros, las contras. Pero bueno, que cuando está clara no hay que darle muchas vueltas. Hay que ir a por ella y punto.
Y saber decir no, porque yo, por ejemplo, soy víctima de que lo quiero hacer todo. Yo quiero tener 5 canales de YouTube, quiero tener un podcast, quiero escribir libros, quiero crear infoproductos, quiero hacer directos con cracks como tú, quiero crear Nación NK. Entonces llega un momento en el que eso no es realista y llega un momento en el que eso tiene un coste de oportunidad. ¿Cuál es tu receta? Porque antes nos has puesto un ejemplo. ¿Tú qué te dices? Tú, cuando ves esa oportunidad, esto que se llama FOMO en inglés, Fear of Missing Out, cuando te entra el FOMO, el FOMAZO, FOMO que te como, ¿qué te dices a ti mismo para decir, mira, esto me da mucho FOMO, pero no, o sea, no, porque estoy con esto otro o con esto y si ya me divido, pues seguramente acabaré palmando?
Mira, te voy a poner también un ejemplo muy, muy claro. Por mi red social de Instagram, a mí me ofrecen mucho, me ofrecen trabajo, me ofrecen, pues te mando esto, promocionamelo. El otro día me escribieron para promocionar unos cursos.
Un gran ejemplo, ¿eh? Aprovecho para recordar arroba sí. evabravo77. Sigue, por favor.
Se nota que no forma parte de mi trabajo ahora mismo, si no ya lo hubiese dicho yo 10 veces. Pero lo que te digo, ese plan está ahí y no lo voy a descartar en ningún momento, pero ¿qué pasa? Que otros negocios me están generando más ingresos, entonces tengo que dedicar mi tiempo a lo que realmente me genera dinero. Para tener Instagram a modo profesional y otra fuente de ingresos tendría que dedicarle mucho más tiempo y dedicarle un tiempo que a mí a lo mejor intelectualmente me genera muchísimo más, como el tema de la bolsa o mi negocio de siempre, pues también lo dejo como última opción, porque mi desarrollo personal no sería igual. El verme solo de imagen, ¿me comprendes? Cuando yo creo que tengo muchas más posibilidades. Entonces, pues bueno, por eso está ahí el plan, por si acaso, pero está.
No, a ver, yo te entiendo, porque en tu caso me imagino que constantemente tienes que luchar contra el estereotipo, ¿no? De chica explosiva, tal y cual, y entonces constantemente que la atención se vaya a eso y un poco el Instagram como que lo potencia. Pero por otra parte, tampoco hay que olvidar que es algo que a ti también te apasiona porque tú tienes una vocación genuina por la moda. O sea, que es que realmente tú ahí estás renunciando de verdad a algo y estoy seguro de que hay algún momento que a ti te pica ahí la espinita y eso me interesa mucho porque a mí me pican muchas cosas y quiero que me despiquen. No sé si me he explicado.
Explícate mejor.
Pues que yo sigo teniendo mucho FOMO y creo que esa parte infantil de mí, igual porque a lo mejor ese instinto tuyo de leona, de ser cabeza de familia, de ser súper mamá, a lo mejor te ha obligado de verdad a priorizar y a decir, mira, tonterías las justas. Yeah. Entonces yo creo que muchos, y me incluyo, necesitamos esa ducha de realidad para poder priorizar y para poder renunciar, porque estoy seguro de que pese a todo, a ti te pica. El Evabravo 77 te tiene que picar, estoy seguro.
Sí. Hombre, ahora está desaprovechado, pero sí es cierto que si yo tuviera un poco más de tiempo, pues seguramente te sacaría también algo más de partido. Pero es que no puedo, el día tiene 24 horas, madre mía, no doy más de sí. No soy la superheroína que está hablando, soy una mujer normal y corriente.
Sobre todo es que la clave es esa, es que tienes 24 horas. Porque mira, te voy a poner otro caso mío. No vamos a discutir hoy de Bitcoin, que es porque vamos a discutir mucho, pero lo importante es que yo noto que cuando invierto más tiempo en jugar con esas apps tan adictivas, que además cambian tu vida porque hacen que tu dinero trabaje para ti mientras tú trabajas en otra cosa, yo siempre digo, oye, tu dinero puede trabajar mal, puede trabajar mejor o peor, pero si no lo pones a trabajar para ti, trabaja mal siempre. O sea, no hay mayor riesgo que no correr riesgo. Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy en una fase en la que, claro, tengo mis proyectos, quiero escribir libros, son cosas muy vocacionales que no necesariamente me van a dar el nivel, ¿no?, de libertad financiera que me puede dar otras cosas. Pero claro, estoy en ese momento, Eva, en el que yo noto que cuando paso más tiempo viciándome, pero es la típica cosa, digo, uy, si mi madre me viera, me diría, niño, deja el teléfono ya, estate quietecito. Pero yo noto que cuando paso más tiempo voy obteniendo mejores resultados, porque claro, es que el tiempo te permite conocer el mercado, te permite tomar mejores decisiones. Y por eso a mí me resonó mucho este episodio, aunque demos un salto que no sea cronológico, volver un poco a la actualidad, de tu horario espartano, del tradeo. O sea, tú ahí tienes súper claro que para tomar buenas decisiones y aumentar tu rendimiento necesitas tiempo.
Ese horario lo he mantenido durante varios meses. ¿Por qué? Porque en ese momento era mi única fuente de ingresos. Entonces, o me dedicaba 100% o qué hacía, ¿entiendes? Entonces, yo decía, además recuerdo que se lo dije a la chica aquí de la oficina, si necesitáis algo urgente, que sea muy urgente, pero yo de 3:30 a 10 no existo para nadie. ¿Por qué? Porque era mi manera de ganar dinero en ese momento. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, lo he dejado porque es muy estresante, ¿eh? Aunque tú tengas muy claro lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, mente fría y todo lo que tú quieras, es muy estresante, ¿eh? Entonces, algunos días acabas de los nervios. Entonces, ahora las inversiones que tengo son más, he estudiado ciertas empresas, ciertos sectores y son más a medio plazo. Entonces, decidí comprar X valores y dejarlo ahí hasta que yo viera que había que venderlos. ¿Cuál es otro error que comete mucha gente? Pues vende antes de tiempo o compra antes de tiempo. En fin, que son muchas cosas que si quieres que cuando tú quieras las hablamos y yo cuento mi experiencia, ¿eh? Que yo no soy una profesional ni nada en el sector, solo que, pues bueno, mi situación me ha obligado a espabilarme y aprender rápido y tal, y puedo contarla sin problema. Pero que nadie se piense que soy una trader profesional ni nada de eso. Me va muy bien, es cierto, tú ya lo sabes, pero hay que hacer las cosas con mucha disciplina y con mucha cabeza.
Yo, sin entrar en cifras, porque, o sea, en cifras concretas, que sería un poco de mal gusto, no viene a cuento, no le interesa a nadie, pero sí que es verdad que lo que es porcentajes de rentabilidad, pues yo vi un pantallazo tuyo que dije, ostras, porque es que hay mucho experto dando cursos, cobrando un pastizal por esos cursos, o con canales de YouTube con muchísimos seguidores que no tienen esas rentabilidades. Y esas rentabilidades no son casualidad, son fruto de ese trabajo tuyo diario.
Además, hay que establecerse, cuando inviertes en un valor, bueno, a la hora de entrar en el mercado, tú puedes hacerlo o a modo especulación pura y dura, que es el trading, o a modo inversión. Tú eliges qué sectores están ahora mismo emergentes o qué empresa puede tener un valor añadido que de aquí a 2 meses pueda explotar. En fin, estudiarlo todo muy bien y establecerte un objetivo, porque si no, por el camino las va a vender y luego te tiras de los pelos cuando ves que ha hecho un por dos. Hay mucha gente que dice, bueno, ya me ha hecho un por dos, me bajo del carro, pero bueno, si te puede hacer un por 10, ¿por qué te bajas en el por dos? ¿Me entiendes? Hay que ver hasta dónde un valor puede llegar y establecerte un objetivo, y cuando llegue ese objetivo, pues te bajas y adiós muy buena, y no enamorarse de la acción que te ha dado, el dinero de tu vida, porque seguramente cuando baje un centavo, pues vuelva a entrar y lo pierdes todo lo que ha ganado antes. En fin, es un mundo muy apasionante. Además, una vez que entras, engancha.
Seguro sí, que te está pasando dices de no enamorarte del activo. Creo que fue Warren Buffett que dijo, da igual lo que sientas por el activo no siente nada por ti. O sea, eso es lo primero que tienes que tener claro. Te está preguntando también un compañero, aprovecho lo que estás comentando, porque creo que ahora a todos nos empieza a interesar un poco cuál es tu estilo, ¿no? De inversión, de trading, qué temporalidad tienes. Nos pregunta Roberto Bravo, qué temporalidad tienes. Y de un
sobre la marcha.
Y no solo día. O sea, eres muy flexible.
Sobre la marcha, sí. Pero claro, para hacer trading, tienes que ser prácticamente experto en esto, porque tienes que el análisis técnico lo tienes que dominar a la perfección. Entonces, meterte a hacer un trading siendo recién llegado es palmar pasta, vamos, es directamente. Tu dinero en 2 minutos vuela.
O sea, quieres decir si juegas apalancado. No.
No, de momento, yo tampoco
digo nada.
Pero de momento no.
¿Pero has ido en corto alguna vez?
No es una operativa que me interese ni me convenza mucho.
O sea, tú en buscas corto, cosas que a ti te llamen la atención y entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué criterio tienes tú para decir, pues mira, esto a mí me meto o no me meto? O me meto, pero me voy a salir aquí. O si pasa esto, ¿es tu cabeza que funciona plan A, plan B, plan C? Cuando te encuentras con un activo, ¿cuál es tu proceso mental?
Bueno, pues cuando estaba haciendo trading era eso, que un valor, pues que hoy saca una noticia y que está con la euforia. Pero claro, el tema de la euforia es muy complicado, porque tú te metes en plena euforia y a los 5 minutos te baja un 20% y tu dinero se ha ido. Ese tema, el tema trading no... Prefiero dejarlo un poco de lado, porque es que no tiene mucha más lógica ni mucha más explicación. Por mucho que domines perfectamente los análisis técnicos, pero hay muchas cosas que se escapan. Entonces, porque si no, todos seríamos millonarios. Es tan fácil como eso. Es
un poco lo que se conoce como inversión de valor, lo que llamaba Warren Buffett value investing, que es pensar, o sea, comprar barato, vender caro.
Esa es mi estrategia.
De los fundamentales, ¿no? De una empresa.
Esa es mi estrategia de estudiar. Pues bueno, por ejemplo, el año pasado los vehículos eléctricos. ¿Qué pasa? Que el mercado siempre se anticipa a la realidad, ¿no? Pues los vehículos eléctricos todavía no están en el mercado, pero todas las empresas del sector empezaron a repuntar. ¿Qué pasa? Que el que se subió al carro abajo, pues ha hecho, pues ha visto su dinero multiplicado por 10, por 20, hay ejemplos muy, 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 muy claros. ¿Qué pasa? Que tú, si sabes que ese sector va a funcionar y el recorrido que tiene, no te bajes del carro cuando veas un por dos, que es lo más habitual que pase. Estudias la empresa, ves qué posibilidades tiene, estudias su balance, estudias sus cuentas, lo estudias todo y aunque... Son empresas que, por ejemplo, está a venta cero, con venta muy poquito, porque es una visión de futuro. Entonces, la bolsa siempre es visión de futuro.
Conforme hablas, me viene a la mente Tesla, NIO, sí, tipo de empresas, sí, que me imagino que tú ya metiste la naricista no ayer.
Yo ahora, por ejemplo, no me subiría al carro de esa empresa, que quien lo haga, perfecto. Pero yo ahora en este momento, pues no, muchas de ellas están en máximo, bueno, el nada está en máximo, es arriesgado, ¿no? Porque, a ver, cuando una cosa, yo sé que hay mucha gente que no va con mi operativa, que va justo lo contrario, pero yo pienso cuando una cosa está arriba, el único camino que tiene es hacia abajo. Sí, que dónde no, está el tope, no, nadie lo sabe.
Los precios, tú vas buscando gangas, como es la sí, misma. Es que
en bolsa no. En la bolsa no.
Hasta los 20 años hacía esos negocios y buscaba esas oportunidades.
Exactamente.
Veo que ese mismo instinto lo trasladas a la bolsa y vas buscando esa oportunidad, esa ganga.
Pero claro, Mario, no podéis buscar tampoco. Esta empresa vale 3 centavos. Voy a comer todo mi dinero. Como vale 3 centavos, pues lo meto todo ahí. No, tampoco a eso. Tienes que estudiar. Mira, a mí me gusta mucho invertir en empresas que han estado en un buen momento y están pasando o han pasado por un mal momento y empiezan ahora a recuperarse. Echa un vistazo a sus balances, a sus cuentas, a su actividad, que está mejorando, que están sacando noticias. Las biotecnológicas a mí me apasionan. Entonces, ves claro que es un valor que si no hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de dos meses, va a volar. Y encima, si puedes cogerlo a un precio de ganga, como tú estás hablando, entonces un poco esa es mi operativa.
O sea, que tú aquí ves la oportunidad también un poco en aprovecharte de las modas. Porque cuando algo está de moda, tú ya sabes que
te tienes que anticipar. A ver, te tienes que anticipar.
En bolsa siempre hay que anticiparse. Que van a estar de moda mañana. O sea, no,
claro,
no
mira.
Duda. Quiero decir que tú realmente ves cosas que tienen valor y huyes de las modas.
Hay gente, por ejemplo, que este tipo de valores no les llama la atención ni invertirían en absoluto, pero bueno, por eso tenemos que haber inversores de todos. Si todos invirtiéramos en lo mismo y todos invirtiéramos igual, pues no tendría sentido la bolsa, no existiría, ¿no? Directamente, porque sería X valores todo el día subiendo y ya está, no. Entonces, pues lo que comento, que esa es mi operativa y me va bien y son... Que lo estudio, que no es una cosa que haga, venga, esta porque me gusta el nombre. No, se estudia y se toma la decisión y te pone un precio objetivo. Pues si ahora vale un dólar, pues yo mi objetivo, mi previsión, a no ser que por el camino ocurran ciertas circunstancias o que ocurra algo que fuera de lo normal, pero te estableces tu objetivo, cuando llegue tu objetivo vendes. Que pasan 3 meses y ves que no, o que no, tu plan no ha funcionado, pues es tan fácil como cambiar de plan. Sacas tu dinero y te vas a otra y punto. No sé, no le veo, tampoco tiene mayor historia. Es una manera de invertir
para
más
rápido. Para ti no tiene mayor historia, ¿eh? Pero ya quisieran muchos obtener tus rentabilidades y tener tan claros algunos conceptos. Porque yo lo que detecto desde fuera, que tú también lo ves como algo natural, pero no es natural, es que creo que no te supone esfuerzo ir contra corriente. No te supone esfuerzo ser lo que yo llamo un extraño en el rebaño.
Ya. Yeah. Probablemente, no sé, pero...
O sí, te supone esfuerzo.
Me sale solo, ¿yo qué hago?
O sea, tú no sientes presión cuando ves que algo sube, pero no debería subir, porque tu análisis te dice, bueno, esto está ya más inflado, esto está más quemado.
Que además, por eso te he comentado antes de lo del tema de los errores que se cometen. Entonces, yo ese error lo cometí un par de veces, de bajarme del carro en una empresa que yo tenía muy clara, muy estudiada y sabía que iba a reventar, bajarme del carro una semana antes de reventar. Y pues imagínate, tirarme de los pelos. Si tú has visto mis rentabilidades, no te quiero decir nada si yo esas operaciones hubiese sido estricta con lo que quería hacer y no dudar en un momento, porque claro, en este mundo hay gente, conoce a mucha gente y empiezan a decirte, no por este camino, no, no, te estás equivocando, así no se hace, tal cual, al final te ponen a dudar. Y yo ya, vamos, todos los consejos bienvenidos sea, pero que cuando tenga una cosa clara, voy a seguir hasta el final, hasta no sé, que se dé una circunstancia en el camino, pues ya hasta que saque la empresa una mala noticia, pues la empresa americana hace mucho offering y al inversor le da por vender corriendo, pues ya situaciones que, bueno, que un poco pues dices, pues bueno, pues me voy a buscar otro valor. También es muy importante diversificar, no tenerlo todos los huevos en la misma cesta, porque te falla una y que... Entonces, en fin, son unos pequeños consejos de que yo puedo ofrecer desde mi experiencia, que tampoco, ya te digo, ni yo soy un analista, ni soy una mujer normal, una empresa que se busca la vida.
No queremos analistas, Eva, queremos gente que obtiene resultados, que funcionan, que hace las cosas bien y queremos que nos inspire. Porque además, aunque esto no sea consejo de inversión, pero todos queremos resultados. Entonces,
de hecho,
gente con teorías, queremos gente con resultados.
De hecho, yo estoy aquí en tu canal esta tarde hablando de esto porque quiero hacerle a la gente ver que se puede, que tampoco es tan difícil, que todo esto he aprendido, que la bolsa a mí no me ha venido a inyectar las venas de cuando nací. Entonces, que si estudias y empiezas un poco a motivarte al gusanillo y tal, pues al final pues hará lo que yo. Pues al principio te equivocarás y luego pues será un aprendizaje que te llevará hasta tu meta. Directamente.
Sí. Has hablado también de diversificar. Cuando diversificas, buscas, piensas en antagónicos, lo que yo llamo antagónicos. Por ejemplo, si cuando la bolsa sube, ¿vale? O sea, si por ejemplo hay una burbuja en la bolsa y da miedo, pues puedes cubrirte con metales preciosos, por ejemplo. O a lo mejor dentro de. Del tema de los coches eléctricos, pues decir, mira, si invierto en Tesla, voy a invertir también en NIO, porque así, si por lo que sea uno gana al otro, yo ya estoy en este mercado porque yo sé que este mercado va a subir. O, por ejemplo, como cuando eliges un índice que sabes que tiene futuro. ¿Cuál es tu estrategia al respecto?
Normalmente cuando entro en un sector compro 3 o 4 valores del mismo sector, por lo mismo que tú dices, bueno, porque claro, imagínate que NIO saca un coche pues que da problemas o que un motor le da problemas, se le caen las ventas y NIO se va otra vez a los $2, pues dime tú, la gente que lo tenga en 50 se arruina. Entonces es importante también, yo antes no era mucho de diversificar, pero también la experiencia me ha ido dando esa visión y hay que ser también realista, no ilusionista.
Y hay cosas que no controlas, tampoco es tu empresa.
Está claro, entonces hay factores. Imagínate que el CEO, pues, un loco que...
Se pone a comprar Bitcoin, como un loco.
Bitcoin, ay, yo es que no quiero hablar del
tema.
Hablamos del tema, pero es que...
Otro día nos peleamos con unas reglas, todo bien explicado al principio y disfrutaremos también de pelearnos. Uh-huh. Te pregunta que eso siempre es bueno, porque al final siempre se abren perspectivas, porque al final aquí nadie está dando consejos, al final cada uno tiene que tomar sus decisiones con algo tan importante como es el dinero. Y lo que es importante es tener perspectivas.
De hecho, en mi círculo de mi familia, mis amistades y demás... Pues bueno, han ido todas empezando a invertir sin yo decirles nada. Solo, claro, yo comento en casa, mi hermana, las chicas que hay aquí en la oficina, yo voy comentando a mi amiga, voy comentando y le he generado también ese gusanillo inversor. Entonces, claro, saben que siempre me tienen ahí a la retaguardia por si algo falla, que le avise, que tal. Pero la verdad que es un mundo muy, muy apasionante, ¿eh? Yo te digo. Que no me importa invertirle 7-8 horas al día porque es que me gusta.
Sí, sí. No hay nada tan persuasivo como tu propio ejemplo. Eso es lo que más convence porque además se produce ese contagio emocional. Nosotros en el NetKaizen hablamos de la transferencia de resultados. Por ejemplo, el contagio emocional es un concepto de dinámicas sociales, pero que aplicado aquí también funciona porque tú tienes ese entusiasmo Entonces, muchas veces más útil que dar razón, es decir, por qué tienes que hacerlo y tal, simplemente es que alguien vea tu entusiasmo. Y de esa forma se lo contagias por osmosis, por ondas. Sí, y esa persona ya lo vive y quiere invertir y sale de este y dice, yo estoy aquí palmando, esto lo tengo que hacer, voy a disfrutar. Y le cambia completamente el chip. Por eso es tan importante formar parte de una cultura que comparta el camino que tú quieres recorrer. Por eso he creado Nación NK, para que exista una nación donde solamente las personas que eligen ese camino que conduce hacia su mejor versión, solamente ese tipo de personas puedan realmente prosperar, a diferencia de lo que ocurre en el mundo exterior, ¿no? Y hablando de esas horas que nos comentas, te pregunta Roberto, has hablado ya un poco de esto, pero si quieres sacarlo un poquito más, el cómo eliges, ¿no? O sea, tú esas horas que tú te sientas y dices, venga, a ver, hoy, a ver si compro algo nuevo o si vendo algo, ¿cómo elijo? ¿Qué empresa? ¿Qué hago? Primero miro el gráfico, primero veo la noticia, o sea, busco noticias o tengo la mente muy abierta y soy flexible completamente.
Bueno, tengo la gran suerte de ser bastante intuitiva, ¿vale? Que en bolsa no funciona el tema de ser intuitivo o no ser intuitivo, pero bueno.
Parece ser que funciona bastante, ¿eh? Viéndote
ya, aquí, pero no juegues con eso porque la intuición...
Lo digo porque mucha gente que está intuitiva a lo mejor no se anima y viéndote a ti dice, oye, a ver si tengo un superpoder y no lo estoy usando.
Claro, pero... lo que te digo, ¿qué empresa, cómo eligen la empresa a analizar? Pues, por ejemplo, cuando entró un nuevo presidente, todos sabíamos, bueno, todos, perdón, si estaba un poquito en el tema y demás, se sabía que en sus proyectos llevaba a legalizar el cannabis, ¿no? Pues yo ahí lo tuve también muy, muy claro, muy claro. Nuevo presidente, de hecho, el día que salió el nuevo presidente, la empresa, las acciones de cannabis volaron todas. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme ha ido tomando el mando, se aprobó en el Senado, tal cual, pues han ido subiendo como la espuma. Yo las cogí justo a tiempo. ¿Por qué? Porque había leído, estaba alerta, estaba al tanto. ¿Cómo se consigue eso? Pues te metes en foros, en grupos. Yo tengo un montón de grupos de Telegram, hablamos entre uno, otro y compartimos opiniones y demás. Más de gente como yo, ¿no? No de analista.
Es una cultura, lo recalco. Es una cultura inversora. Es que esto es muy importante. Es que, de verdad, Eva, que esto mucha gente no lo entiende y para mí me parece fundamental. ¿Tú has bailado? ¿Tú bailas algún tipo de baile? ¿Flamenco? ¿Que eres del sur? ¿Salsa?
Pero cuando, no sé, cuando encarta bailar, encarto lo que se encarte, pero tampoco debo de decir que tengo un baile, no.
Vale, pero tú sabes que hay gente que tiene, pues por ejemplo, en Andalucía, algunos gitanos de estos así profundos, el cante jondo, ¿no?
Sí, que o lo
en
viven.
Cuba, pero... O en Cuba la salsa, que la tienen en la sangre. Yo pongo mucho este ejemplo porque digo, pues yo quiero ser, igual que hay cubanos para la salsa, siempre que digo esto, los colombianos se cabrean, Eva. Pero igual que hay cubanos para salsa, pues yo quiero ser el cubano del Ned Kaizen, ¿no? Y tú ahora mismo estás siendo la cubana de la inversión porque te estás sumergiendo en esa cultura. Esa es una de las cosas que
hace. Totalmente.
O sea, te apuntas a grupos de Telegram, ¿qué más?
En foro, bueno, en foro, seguro, vamos, estoy segura que si alguien ve el canal que esté en grupo de internet, de... ¿Cómo se llama la página de Investing? Me va a reconocer fácilmente. Yo me llamo, mi nick es Ana Bravo. Y me conocen mucho en los foros porque interactúo también.
Instagram es fácil. Ana Bravo, es que eso no, yo no lo sabía.
Ana Bravo es mi nick en los foros de bolsa.
Vale, ya sabemos cómo seguirte y podemos ver ahí qué haces un poco, ¿no? Y que por dónde te mueves.
Entonces, a través de ahí, pues comparte muchas opiniones con la gente y te van contando, tengo muchas amistades también que he hecho a través de este tema, que muchas veces, ay, mira esta empresa, no para de bajar, tú la llevas, no la llevas, ¿qué hago, qué no hago, te esperaría, no te esperaría? En fin, un poco, y yo también lo hago cuando tengo alguna duda, pues pregunto igualmente, porque a veces las cosas no salen como uno quiere. Tú quieres meterte en una y que suba a los dos días porque te haya hecho un 20%, pero es que perfectamente te puede hacer un menos 20, pero bueno, que si va a medio plazo, pues se queda uno tranquilito, duerme tranquilo, que no hay ningún problema. Si tú crees en la empresa y sabes que tu inversión es buena, no hay que preocuparse ni de ponerse nervioso y darle al botón, que hay mucha gente que se pone nerviosa o empiezan a saltar, le pones stop, se empiezan a saltar y pierden el dinero. Yo esa manera de invertir tampoco va conmigo. De hecho, yo no lo he utilizado nunca y de momento no lo voy a utilizar, porque invierto en lo que creo. No invierto por invertir. Para eso hice trading en su momento, me fue uno muy bien, otro menos bien, que yo cuando saqué conclusión digo, a mí me va mejor la manera de invertir de la otra manera. Entonces, pues bueno, cuando algún día se pone alguna que comentan en los foros, bueno, esta, uy, pues vale, lo hago, pero no se ha convertido en algo habitual en mi operativa.
Pues me resuena mucho, especialmente lo del stop loss, porque yo tampoco, y mira que cuando escuchas a expertos y cursos, el stop loss, este es el stop loss, y yo entiendo que es un papel en ciertos tipos de trading, pero al final es como, mira, yo me quiero quitar la responsabilidad, si palmas mucha pasta, yo te dije que pusieras stop loss, pero claro, es que tantas veces y además ya, como muchas veces van por algoritmos y los que de verdad manejan saben cómo hacer saltar los stop loss, porque dicen, mira, se cae un soporte,
totalmente,
pues yo ahora voy, que muevo mucha masa, una buena ballena, voy a hacer que salten todos los stop loss de golpe.
Así funciona.
Entonces, yo he jugado una vez con stop loss, pero siempre he obtenido mejores resultados cuando he usado la inteligencia y he tenido esa paciencia de decir, no sé lo que estoy haciendo. Incluso a veces cuando baja a cierto nivel, pues recompras y bajas la media de precio o haces un doble o nada, pero no me quiero poner ahora tampoco con este tema. Hay una cosa que me ha llamado también mucho la atención cuando dices lo de las noticias, si estás buscando noticias especializadas. Eso está muy bien porque aparte dices que te sumerges, ¿no?, en este mundo donde tienes avalancha de información relevante. Pero hay una cosa que a mí me está empezando a pasar, que no sé si te pasa a ti. Bueno, seguro que sí. Pero en mi caso es bastante reciente. Es que yo cuando veía noticias normales, no las noticias de ya especializadas que las vas buscando tú, ¿no?, sobre una empresa y tal. Lo típico de que te llegan noticias normales por un podcast, por la tele, por lo que sea, ¿no?, por la gente. A mí me ponía de mala leche. Digo, las noticias normales sirven para ponerle a uno de mala leche o para deprimirlo, etcétera. Pero este chip que tú además enfatizas tanto de búsqueda de oportunidad, ahora por primera vez, cada vez que oigo cosas que antes me ponían de mala leche o me deprimían, ahora ya es un poco también de, espera, esto significa que el mercado inmobiliario va a subir, que va a bajar, que esto va no sé qué, que ya lo ves de otra manera. ¿Tú qué opinas de eso?
Un poco lo que te he dicho antes, pues hay que estar en el momento que esté la oportunidad y no perdérsela, ya sea en el mercado inmobiliario, ya sea...
¿Pero tú te deprimes cuando ves noticias normales? ¿Qué es lo que le pasa a la
mayoría? No. A ver, ¿a qué te refieres? Cuando veo noticias...
Pues ahora hay una inflación de no sé cuánto, están imprimiendo no sé cuánto dinero de la nada, ahora está la deuda nacional sube un tropecientos por mil, bueno, ahora... Estamos aquí viviendo del cuento y generando subvenciones para generar redes clientelares y más corrupción, etcétera. ¿Tú ahí eso cómo te lo tomas?
Personalmente, yo pienso que estamos en una burbuja en este momento, pero la burbuja puede estallar o no estallar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos perdemos lo que puede venir? ¿O nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo los demás ganan dinero y nosotros estamos con nuestro dinero ahí en el banco que lo utilizan ellos? Que a mí me hace mucha gracia, porque cuando alguien tiene dinero en el banco, yo tengo, muévelo, porque si tú no lo mueves, lo está moviendo el banco por ti. Eso es lo que te quede claro. Tú ves el numerito en tu cuenta, pero el dinero realmente lo está moviendo el banco. Es otra de sus fuentes de ingresos, otra de sus maneras de ganar dinero. Entonces, pudiéndomelo mover tú, ¿para qué vas a dejar que lo mueva otro?
Esto me parece muy importante porque además muchas veces cuando dicen, no, es que hay crisis, hay burbuja. En tiempos de crisis es más importante que nunca invertir. O sea, cuando no hay crisis está muy bien, es una maravilla. Pero es que cuando hay crisis es urgente. Además, si ahora, por ejemplo, se produce una hiperinflación o cualquier catástrofe, precisamente tu fuerza va a estar en haber estado por encima de la media, en haber vencido esa corriente contraria. Si, por ejemplo, imagínate que se produce una inflación brutal, ¿no? Hay expertos que hablan de un 15% anual en Estados Unidos, por ejemplo, que aunque las cifras oficiales del IPC sean las que son, ¿no?, pues del 1%, del 2%, del 3%, que ya es muy alto, pero yo he escuchado a muchos expertos decir que eso está muy cocinado, que hay un montón de cosas que no tienen en cuenta, pues como en la subida en el mercado inmobiliario o ciertos productos básicos, ciertas materias primas, es decir, que nos están ocultando de verdad lo que está pasando, ¿no?
Claro, sí, claro. Si nos ponemos a pensar así...
Si tu dinero, el fruto de tu trabajo y tu sudor y tu vida y tu sangre y con lo que necesitas mantener a tu familia, va perdiendo un 15% cada año, o sea, si la situación es peor, tú realmente tienes que ser más inversor que nunca, porque es cuando más palmas lo dejas tranquilito en el banco. O sea, eso es, pierdes seguro.
De hecho, cuando empezó el tema de COVID, yo recuerdo, fue un sábado cuando nos dijeron que no iban a confinar y yo el viernes de antes, cuando ya había rumores, ya estaba pendiente de la bolsa, porque digo, se viene la catumbe, aquí va a haber oportunidades, pero vamos, para haber tenido mucho dinero y poder haberlo invertido todo, porque es que era claro, era evidente que a donde iban las bolsas, luego empieza la recuperación. Entonces, más oportunidad que momentos de crisis para entrar en bolsa o en el mercado inmobiliario cuando hay una crisis o cuando hay una crisis de cualquier cosa en especial, pues hay que aprovechar ese momento, porque para comprarlo en circunstancias normales siempre tenemos tiempo. Entonces, tampoco estamos cogiendo ninguna ganga. Siempre va a tener esa oportunidad de comprarlo a su precio. ¿Qué pasa? Que luego viene lo que se viene una corrección de ese nivel y te quedas pues con la mitad de lo que tenías si vendes, y si no vendes, pues te quedas diciendo, bueno, pues ya recuperará.
Uh-huh. Pero vamos, que es más urgente que nunca ganar dinero para compensar los efectos de la crisis. O sea, tienes que ganar más que, por ejemplo, la inflación, que lo que se devalúe ese dinero. Y además va a haber más gangas, porque va a haber productos que de repente se devalúen mucho. También va a haber burbujas, que ya sé que a ti no te gusta, pero que se pueden jugar en corto. O sea, si tú ves algo y dices, no, esto no me lo creo, esto está fatal, pues también puedes beneficiarte de eso. Es decir, al final, una persona como tú, con el chip inversor, es un poco una surfista, ¿no? Que estás con las olas, o como un marinero que está con el velero, ¿no? Tú eres un poco una marinera que está ahí y da igual dónde sople el viento, hacia dónde vayan las olas, porque soplen como soplen, tú con tu vela, vas a conseguir llegar a donde quieres llegar, vas a cambiar, vas a hacer ajustes en tu vela, pero al final tu velerito te va a llevar a donde tú quieres porque tú aprendes a pilotar, a navegar ese velero.
Sí, sí, tal cual lo dice.
Nos comenta Jack López una pregunta que me ha gustado, porque ya bailando un poquito más fino, que te dice, tú lo puedes leer, ¿verdad, Eva? Si yo invierto en dos activos, si lo tienes muy lejos no pasa nada. Yo lo estoy leyendo para todos y para quienes nos escuchan en podcast. Dice, pero yo me pongo a pensar con lo de la diversificación. Si yo invierto, un ejemplo hipotético, en dos activos y con uno pierdes, pero con el otro ganas, supongamos que pierdes 50 y ganas 50. O sea, lo que te está diciendo es, bueno, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? O sea, ¿qué gracia tiene diversificar? Cuéntanos, yo a mí me vienen ideas, pero quiero ver un poco qué le dirías tú.
A ver, diversificar no es comprar dos activos, es comprar 8 o 10 con el mismo dinero. Entonces, ahí, bueno, también tampoco ni pierdes ni ganas mientras no vendas. Entonces, si uno te gana un 50, pues lo puedes vender perfectamente y ese dinero pues volver a reinvertirlo. El que pierde 50, pues habrá que ver por qué pierde un 50. Entonces, ¿qué es por algo que le ha pasado a ese valor en concreto, a esa empresa en concreto, a ese activo en concreto? Pues tendrás que vender perdiendo. ¿Qué es por algo circunstancial de que el mercado en general ha bajado en ese sector? Pues espérate un poquito, si hay algún valor de futuro y seguramente en un mes lo tengas recuperado. Es que vender en rojo a mí no me gusta. No, porque, a ver, partiendo de la base de que
tienes que recuperar tu
inversión, claro.
Claro. Entonces, tiene que ser algo muy especial, de algo que de verdad sea un imprevisto, que diga, se me ha pasado o ha ocurrido algo, un cisne negro.
Externo a nosotros, como vino el COVID, que fue externo, que nosotros no podíamos decidir sobre nuestros negocios ni sobre nada. Pero te iba a decir
algo. Si eres una inversora de valor, pues eso te pasa pocas veces. Ese concepto hay que dejarlo claro, que diversificar no significa que... porque uno sube, otro baje. O sea, incluso cuando son activos antagónicos, como por ejemplo, pues no sé, las materias primas y otros que cuando la bolsa está inflada o lo que sea, pues y se ve que la economía está a punto de explotar porque hay una burbuja, van subiendo las materias primas, los metales preciosos o las criptomonedas. No quiere decir que sean antagónicos, que porque uno baje 50, el otro tiene que subir 50, no. Tú estás usando tu inteligencia y tu capacidad de investigar para buscar varios caballos ganadores. O sea, si tú haces bien los deberes, si eres como Eva, una inversora de valor, es mucho más fácil que con un activo antagónico, que a lo mejor uno suba un 70 y el otro baje un 20. Con lo cual, al final has ganado un 50. Y además, Eva te dice, y a lo mejor yo no vendo el 20 que está en rojo. A lo mejor me espero y cuando llegue el momento y el viento sople de manera favorable para ese activo, pues será cuando lo venda o incluso a lo mejor invierto más porque entonces en ese momento es una ganga, que no lo era cuando lo compré inicialmente. Eso también pasa mucho.
Así mismo. De hecho, cuando empezó el COVID, los valores tecnológicos, pues aunque la bolsa bajó en general muchísimo, pero los valores tecnológicos empezaron a dispararse de una manera porque, claro, todos encerrados en casa, la tecnología era lo que teníamos en ese momento. Los valores tradicionales que no se dedican a la tecnología, pues empezaron a caer. Entonces, ahí había una clara oportunidad también. Por ejemplo, las compañías aéreas. ¿Qué pasó con las compañías aéreas? Pues pegaron un batacazo que eso, o los hoteles, todo lo que se dedica al turismo. ¿Qué pasa? Que conforme ha ido avanzando el COVID, pues poquito a poco se ha ido viendo que, bueno, antes o después va a acabar. Entonces, la bolsa, como va a anticiparse, pues tienes que ir posicionándote. Pero claro, tú ves un valor que ha bajado de $50 a $5, te da miedo decir, pero ¿cómo voy a comprar yo una cosa que vale 10 veces menos de lo que valía hace un mes? Es que, la verdad, comprendo ese miedo que le pueda dar a la gente. Pero es que realmente la compañía aérea, por poner un ejemplo claro, vamos, la va a rescatar un gobierno, seguramente, una compañía aérea de un país, estamos hablando de alguna compañía, no sé, American Airlines, nuestro IAG, Iberia, alguna de esas, entonces sabes que la apoya un gobierno. Entonces, quien no invirtiera, pues estará tirando de los pelos en $5 en American Airlines o en IAG a un euro. Entonces, ya ha multiplicado, la mayoría ha multiplicado ya por 3. ¿Por qué? Porque se sabe que este momento COVID está pasando y volveremos a nuestra vida más normalizada y que volveremos a viajar y que el turismo se reactivará. Y como esto hay que anticiparse, pues había que haberse posicionado, que todavía no es tarde para posicionarse en ese tipo de valores. Pero bueno, ahora mismo hay otros sectores más atractivos. Lo suyo hubiese sido posicionarse pues en octubre o noviembre, cuando empezó un poquito ya la tendencia alcista de esos valores, ¿no? Empiezan un poquito a remontar y dices, pues al momento ya están cogiendo fuerza.
Esa es la intuición felina. Esa es la
sí,
intuición,
supongo.
Esa es la intuición de la leona de Wall Street, porque es que, fíjate, hay un concepto que has tocado que es básico y eso hay que recalcarlo porque creo que esto es lo que más cuesta a la hora de ser un extraño en el rebaño. Por eso nos puede el FOMO, nos puede la mayoría. Cuando la gente está eufórica, pues normalmente tienes que salir por patas muchas veces. Cuando la gente está pesimista es cuando muchas veces hay oportunidades. Esto tú lo tienes muy interiorizado, pero es que esto cuesta y la gente no lo tiene tan interiorizado. Yo mismo... cuesta, hay que ser muy racional, muy frío, como sí. Ese león, como ese felino sí. Que eres tú, ¿no? Y has dicho algo en ese sentido que es clave para entenderlo, y es que el mercado se anticipa, el mercado descuenta, es decir, cuando tú ves una catástrofe, pero ya está la noticia de la catástrofe, aunque no se haya ocurrido todavía, dices, no, es que va a paralizar la economía, pero ya meses antes la bolsa ya lo ha descontado. Con lo cual, cuando tú entras, que creo que van por ahí los tiros, ya te estás beneficiando de que antes de que la economía se recupere, de nuevo, solo con que ya haya signos y cuando empiezan a ver los primeros brotes verdes, eso que tú dices, los primeros indicios de que ya empieza a darse la vuelta, la acción ya empieza a dejar de bajar y ya puede empezar a subir. Pero sobre todo cuando empieza a haber primeras noticias, pues yo qué sé, de vacunas, ¿no? Mucho antes de que se empezaran a poner. Pues en ese momento ya el mercado también empieza a descontar todo lo que va a pasar. Entonces, si tú ya te has subido a ese tren, vas a empezar a beneficiarte mucho antes de que la economía, ahora mismo la economía es horrible y va peor, pero tú ya te estás beneficiando de expectativas positivas que se han generado en la bolsa, porque es que eso hay que decirlo mucho, la bolsa siempre es especulación, o sea, aunque no hagas trading, especulación quiere decir que estamos aquí adivinando lo que va a pasar y el mercado hace eso. Entonces, si tú entiendes al mercado tú y tienes esa intuición además que tienes tú, vas a encontrar oportunidades increíbles, pero claro, tienes que tener valor para ser un extraño en el rebaño.
Cierto. Es que claro, tú imagínate, cuando empezó en marzo del año pasado todo esto, ¿a qué persona en su sano juicio con la que se nos venía encima iba a estar pensando en meter su dinero en bolsa? Nadie. Sí, la gente que se dedica a esto y sabe cómo funciona y que en definitiva es cíclico, porque siempre que viene una crisis luego viene la recuperación, antes o después. Entonces, era una cosa como que tenía que suceder sí o sí. Pero claro, alguien ajeno a esto, con miedo, que no sabe por dónde va a salir la cosa y tal, yo también entiendo que no quiera arriesgar su dinero, pero es que son los momentos más fáciles de ganar dinero.
Sí, sí, no. Y además, bueno, es que si realmente algo llega a ser tan catastrófico, como para que no se recupere, entonces lo que menos te va a preocupar es tu dinero, porque eso va a ser ya prácticamente un apocalipsis zombie, volver a la Edad Media o algo de ese calibre, ¿no? O sea, que si no llegamos a ese extremo, pues claro, ahí es donde está el poder de ver esas oportunidades y de esa frialdad. Y hablando de esa frialdad y de ese instinto leonino, que a mí me gusta tanto, has mencionado antes también, dices, porque claro, cuando rescatan, dices, no, es que a la compañía aérea la van a rescatar. Y esto me lleva a muchos rescates y a muchas distorsiones del mercado que se pagan con dinero público. O sea, con tus impuestos, Eva, con mis impuestos, con los impuestos de quien nos está viendo, que muchas veces pues, te pueden poner de mala leche o te pueden hundir, pueden acabar contigo completamente porque no dejan cada vez de fastidiarnos más, de esquilmarnos más, de hacer la vida más imposible al que intenta crear riqueza, ¿no? Y me gusta mucho esa idea de decir, pero si tú lo ves venir, también puedes sacar ventaja de eso.
Mario, solo me pasó. Tanto.
Es como el arte marcial. Solo quiero decir lo del arte marcial porque lo tengo que decir, Eva. Pues branding. Lo que te pasó, te lo voy a recordar. Es la forma de usar la energía del contrario, como en el jiu-jitsu, en tu favor. Por eso me gusta tanto decir que esto es un sistema de defensa personal para la vida. Porque estás utilizando el ataque del malo, que es corrupción, que están inflando cosas, que están distorsionando el mercado con dinero público, que están rescatando empresas que son dinosaurios, que no deberían de ser rescatadas porque no son productivas, porque no generan el valor que generan otras que se están hundiendo. Es decir, no estamos en un mercado libre, de verdad, estamos en un mercado distorsionado. Y Eva dice, pues vamos a aprovecharnos de eso. Mario, ¿sabes lo que me pasó?
¿Qué me pasó, Eva? Bueno, yo tengo una agencia de viaje y como he comentado antes, y que me pilló todo esto del COVID con muchísimos viajes en marcha, ¿no? ¿Qué pasa? Que Iberia y su filial Vueling, pues a día de hoy me deben muchísimo dinero que todavía no me han devuelto. ¿Qué hice? Mi primera inversión cuando empezó todo esto del COVID, yo dije, Iberia lógicamente se hundió porque todo lo del sector turismo cayó a unos niveles nunca esperado ni nunca visto. ¿Qué hice? Dije, bueno, no me va a devolver el dinero que me debe, lo siento mucho, pero me lo voy a cobrar yo, tal cual. Y así fue.
Puede que no lo sepas, Eva, pero esa es una actitud muy caifeneca. Eso es algo que a mí me fascina y que es algo que estoy descubriendo en ese ámbito, en el ámbito financiero, ya lo había descubierto en otros, y que quiero abrazar cada vez con más fuerza y que quiero contagiar a otros. Vamos a terminar hoy, ¿vale? Porque creo que lo bueno, tampoco hay que estar aquí dilapidándolo, o sea, lo bueno se tiene que apreciar, Eva. Y, oye, ¿que se quedan con ganas de más? Pues que nos den la brasa. Que vengan nuestros queridos amigos y nos venga, que de verdad esto a mí me lucra y creo que debería de lucrarte porque esto no es entretenimiento, aunque sea muy entretenido. Esto puede cambiar tu vida. Así que, chicos, pues martirizada Eva, seguidla en todas sus, donde opera por todas partes.
Bueno,
EvaBravo77 en su Instagram, EvaBravo77.
Tuve un segundillo, te interrumpo, un segundo solo, ¿eh?
Porque sabes que acabamos, sí, sí.
En uno de los foros, un día me empezaron, ¿dónde nos puedes dar consejos? ¿Dónde podemos hablar contigo? Y yo puse mi Instagram, EvaBravo77. ¿Qué pasó? Que empezaron a poner, oye, te has equivocado, esto es un blog de moda, esto yo no sé qué. Digo, no, soy yo.
Es lo que tiene ser polifacética.
Tuve varios mensajes de ese tiro y aunque salga ahí con mi ropa de mi tienda y tal, soy yo, ¿eh?
Bueno, pues entonces más razón todavía, porque además yo creo que esto es algo que tenemos que valorar todavía más, porque muestra, ¿no?, hasta qué punto somos humanos, nos gustan muchas cosas, nos apasionan. A veces tenemos que renunciar un poco, como Eva está renunciando un poco a su plan C, que por un lado le tira, pero por otro tiene esa cosa de decir, oye, que yo aquí tengo que sacar resultados. Y os recuerdo que Eva ha hecho un sacrificio hoy para estar con nosotros, porque ella está en su horario, ¿eh? Está en su horario.
No,
de...
no, los viernes no, la bolsa no hay que tocarla mucho los viernes.
La eso, deja reposar, porque además
cierra... Los viernes no es día de bolsa, ¿eh?
Vale, luego además el fin de semana, a saber qué hacen a puerta cerrada, ¿no? Cuando cierran los mercados, a saber qué se trama por ahí, ¿no?
Una sorpresa.
Sí, sí, entonces tú lo dejas un poco respirar, o sea que es un buen día. Bueno, pero aún así, oye, que de verdad, que todos tenemos muchos proyectos, todos tenemos muchas cosas, todo tiene un coste de oportunidad. Si de verdad queréis más, tenéis que demostrárnoslo. Quiero ver que de verdad que este vídeo, pues que tiene más me gustas, que lo compartís más, que no dejáis que martirizáis a Eva en su Instagram de EvaBravo77, aunque sea una pasada de moda y de glamour, pero sabéis que ella es una super crack de inversión y de finanzas. Nos queda muchísimo, muchísimo, porque fíjate que hemos hablado un poquito de inversión, pero lo que podríamos hablar, Eva, de tu historia, lo que podríamos hablar de claves financieras en general, para hacer que tu economía, de cómo administrar tu economía, de tu casa, de tu vida, para hacer que crezca, cómo recortar gastos, cómo aumentar ingresos, a lo que llamamos el sistema SMI, sellar rendijas de palme, maximizar chorros de lucro y luego gestionar inversiones, ¿no? ¿Cuántas cosas se nos quedan en el tintero? Y ojalá que podamos hacer esto más, pero poneros pesaditos en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? O sea, no que vayáis aquí... Ya, no, eso es sobra decirlo, porque yo sé que la mayoría de gente que sigue este canal son increíbles, son súper caicenecas, es una pasada, Eva. Vas a disfrutar con estos súper cracks caicenecas.
Seguro que sí.
Pero por muy caicenecas que seamos, las cosas que tienen mucho valor, hay que pedirlas más y no solo pedirlas. O sea, hay que hacer... que de verdad demostrar, a nosotros nos lo demostráis así, compartiendo mucho el vídeo, dándole mucho me gusta, que es, yo vea también que, aunque Eva esté un poco tranquila en su cuenta de Instagram, yo quiero ver ahí movimiento, caiceneca, todo eso. Así que, Eva, ¿hay algo fundamental que no nos podamos ir sin que tú digas?
Pues... yo voy a decir lo que tú dices muchas veces en tus vídeos, a mover el culo y a mover, en este caso, vuestro dinero.
Yo voy a decir, que concuerda con lo que has dicho, solo se vive dos veces, antes y después de conocer el Ned Kaizen, antes y después de conocer a Eva, así que aprovecha la segunda, Kaizeneca, aprovechala, que solo se vive dos veces. Un fuerte abrazo y hasta, di tu Kaizeneca, Eva. Hasta pronto.
Hasta pronto, caicenecas.